Y vamos solo a leer el verso 12 de este capítulo, gloria al Señor, Mateo capítulo 11 y el verso 12, gloria a Jesús, cuando lo tenga, dice amén, gloria al Señor. Y pasamos, gloria a Jesús, a leer este versículo y continuando, gloria al Señor, con nuestra enseñanza en esta tarde. Mateo capítulo 11 y el versículo 12. Mateo 11 y el verso 12, gloria a Jesús. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Desde el tiempo, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vamos a hablar en esta tarde, hermanos, acerca de llamados a la confrontación o llamados a una confrontación. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento en el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Gracias a Dios por nuestra visita en esta tarde. Gloria al Señor. Agradecemos al Señor por su compañía. Gloria a Jesús en este lugar. Cuando hablamos de confrontación, el diccionario lo define como carear o poner a una persona frente a frente con otra para que debatan o discutan sobre un asunto o para examinar sus aseveraciones. También confrontar es enfrentarse a alguien o a algo, especialmente en un desafío. El Señor habló diciendo, desde los días de Juan el Bautista hasta ese momento, en cuanto Él, gloria al Señor, habló estas palabras, dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Confrontamiento. Estamos siendo llamados a confrontar nuestra situación, nuestra sociedad, todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Hermanos, si usted y yo como iglesia nos ponemos en las manos de Dios y dejamos que el Señor sea quien nos use, usted y yo podemos hacer la diferencia en nuestro mundo. Podemos ser la diferencia en nuestra ciudad. La Biblia, hermanos, habla de que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia, indicando de que la gracia de Dios va a ser mucho mayor y más grande manifiesta que la violencia y la maldad que está ocurriendo. Ahora, usted y yo tomamos y tenemos una posición muy importante en nuestra ciudad y en nuestro mundo, y es de pararnos en la brecha entre Dios y los hombres, y usted y yo interceder por nuestra ciudad, interceder por nuestros familiares que están todavía sin conocer a Dios, interceder por aquellos que todavía no han conocido de Él, de aquellos que no les sirven, de aquellos, interceder por aquellos que aún sirviéndole todavía no han llegado al punto donde han sido totalmente fortalecidos. Usted y yo tenemos la oportunidad, y el Señor nos ha dado a nosotros el poder en el nombre de Jesús para poder llevar a cabo este confrontamiento. Ahora, cuando hablamos de confrontamiento, hermanos, no estamos hablando de ir a debatir y de ir a discutir y de pelear, y no, que yo tengo la verdad, no, que tú estás perdido, no, que tú vas al infierno, no, no, no. Lo que estamos hablando, gloria al Señor, es de confrontar los poderes de las tinieblas. Acordémonos, hermanos, que la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. O sea, mi lucha no es contra usted, no es contra mí, sino contra los espíritus que están moviéndose en la atmósfera espiritual y que están creando esa dificultad. Nuestra ciudad, nuestro mundo está en medio de una confrontación. Y es una confrontación entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Y esto no es nuevo. La violencia, el enfrentamiento es parte de la realidad en la que la humanidad ha estado sumergida y ha estado viviendo por muchos años. Usted y yo lo hemos visto, lo hemos oído, hemos sido testigos de lo que está sucediendo. No tan solo aquí en Greensboro, pero en toda la nación, donde se han levantado, gloria al Señor, estos individuos que han sido, quién sabe, muchas veces poseídos por un espíritu para llevar a cabo lo que han hecho, gloria al Señor, sin importarle y sin tener importancia alguna en que en el momento que lleven a cabo esa acción, están poniendo a sí mismos su vida en juego. Y nosotros, hermanos, como iglesia, usted y yo podemos causar un cambio en la atmósfera espiritual con la ayuda de Dios. Si no hacemos nada en contra de lo que está sucediendo, lamentablemente va a llegar el día en que vamos a ser confrontados entonces por Dios mismo, donde Él simplemente nos va a preguntar: hey, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué pudiste lograr? ¿Por qué no hiciste esto? Hay aún en la escritura donde dice que la sangre de aquellos va a caer sobre nosotros. Si nosotros como atalayas no abrimos nuestra boca, no anunciamos, gloria al Señor, no hablamos de lo que hemos conocido, no compartimos de lo que hemos conocido, entonces todo el que caiga en culpabilidad, sí, ellos van a ser culpables, pero nosotros también vamos a ser culpables de esa sangre. Gloria al Señor. Hemos sido llamados, gloria a Jesús, a representar el reino de Dios en esta tierra. Y yo sé, hermanos, y entiendo que la mucha violencia, la mucha dificultad, el aquí y allá, robos aquí, robo allá, matanzas aquí, matanzas allá, muchas veces aún nos lleva a nosotros mismos a pensar: yo no quiero ir a ningún lado. Simplemente porque pensamos en nuestra seguridad y pensamos también en nuestra familia. Pero gloria al Señor, desde nuestra propia casa, desde nuestro propio hogar, desde allí usted y yo, en nuestro altar de oración, desde allí usted y yo podemos tener entrada, como dice la palabra del Señor, al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, de ir ante su presencia, gloria al Señor, y de hablar a nuestro Señor, al único que puede llevar a cabo el cambio que usted y yo deseamos obtener. La Biblia aún nos enseña, hermanos, que es desde tiempo antiguo el espíritu del anticristo ha estado trabajando en el mundo entero. Desde que la serpiente susurró a Eva en el oído y luego simplemente se deslizó fuera del jardín, desde ese momento, desde ese tiempo, el espíritu del anticristo ha entrado a este mundo y ha estado operando en los hombres, gloria al Señor. Aún miramos cuando Caín, el primer asesinato, cuando Caín mató a su mismo hermano Abel. Aún miramos cuando Balac contrató a Balaam para maldecir a los hijos de Dios. Cómo levantó a Goliat, el cual comenzó a amenazar y a burlarse de Israel y a blasfemar el nombre del Señor. Y el mismo Satanás, dice la Biblia, cuando quiso tentar a Jesús después de los 40 días de ayuno que tuvo el Señor en estas tres grandes tentaciones, incluso en la muerte. Pero miramos que aún habiendo sido muerto Abel, aún incluso en la muerte, dice la Biblia, la voz de Abel todavía seguía clamando a Dios. Dios mismo le dijo a Caín: ¿qué has hecho? Que la sangre de tu hermano Abel clama a mí. Está hablando, gloria al Señor, que la voz de aquel Abel, gloria al Señor, el Señor mismo todavía oía y escuchaba la voz de Abel clamando, aleluya, al Señor. Balaam, el cual fue contratado por Balac para maldecir al pueblo de Dios, pero reconocemos y entendemos, y si no lo sabemos, lo vamos a entender hoy, que nada de lo que Dios bendice, nadie lo puede maldecir. No importa cuánta palabrería, no importa cuánto brujería, cuánta brujería o hechicería haga, cuánta palabra diga, gloria al Señor, si la bendición de Dios está ahí, no hay nada ni nadie que pueda maldecir lo que Dios ha bendecido. Cuando usted lee la palabra, hermanos, gloria al Señor, que Balaam le decía: ok, Balaam, eso es lo que vas a decir en contra del pueblo y me lo vas a maldecir. Cuando llegaba el lugar señalado, gloria a Jesús, el Espíritu de Dios tomaba control de la circunstancia, tomaba control de la situación, tomaba control de los labios de Balaam, y lo único que salía por su boca era bendición. Gloria al Señor, bendecido al pueblo, bendiciendo al pueblo, regando y aumentando esa bendición de Dios sobre el pueblo. Dígale que está al lado suyo: tú has sido bendecido por Dios. Aleluya. Vuelvo y repito: lo que Dios ha bendecido, nada lo puede maldecir. Porque así como la Biblia habla diciendo del Señor que Él es quien abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre, Él es el dador de toda bendición en los cielos y en la tierra, gloria al Señor. Y no hay nada que pueda hacer cambiar eso. Aún hablando la palabra de Abraham, dice que por causa de Abraham todas las familias de la tierra han sido bendecidas. Y aun cuando miramos a Goliat, que a pesar de todas sus blasfemias, a pesar de todo el ruido y de toda palabrería que habló en aquel lugar tratando de intimidar, gloria a Jesús, a todo el pueblo, y aún lográndolo, aún hasta su mismo rey Saúl, quien estaba escondido allá en su lugar preferido, gloria al Señor, y el pueblo escondiéndose detrás de las piedras y detrás de las peñas y detrás de los árboles, simplemente porque miraban a un gigante. Y Dios mismo, gloria al Señor, se hizo de un hombre valiente que se atreviera a confrontar aquella dificultad a uno, gloria al Señor, que muchos pensaron no es hombre de guerra, mas aquel es hombre de guerra desde su juventud. Tú no hay, en ti no hay musculatura, mas aquel todo tiene músculo. Nada tienes tú, ni espada, ni jabalina, ni escudo, ni armadura, mas él está completamente cubierto. Pero vuelvo y repito: lo que Dios bendice, no hay quien lo maldiga aquí en la tierra. Aleluya. Porque el mismo Señor es quien dice que Él escogió a lo despreciado de este mundo. Escogió Dios y a lo que era mirado como nada para avergonzar a aquel, gloria al Señor, y a aquellos que se creen lo mejor. So, mientras habían soldados en aquel lugar, Dios tuvo que buscar a un adorador. Dios no necesitaba en aquel confrontamiento a un soldado. Dios necesitaba a un adorador. Dios necesitaba a alguien que le conociera a Él por quien era Él. No simplemente porque había oído su nombre, no, sino que Dios necesitaba a uno que verdaderamente había no tan solo tenido una experiencia con Él, pero apreciaba esa experiencia. ¿Por qué lo digo así, hermanos? Porque Saúl también pudo experimentar el poder de Dios. Saúl pudo ser usado en profecía. Saúl pudo sentir el poder de Dios cuando el Espíritu vino sobre él para la batalla. Saúl tuvo una experiencia con Dios, mas no supo apreciar, aleluya, lo que Dios le había dado. Pero David había entendido, aleluya, que lo que había obtenido lo había obtenido por su misericordia, por su gracia, por su amor. Porque David, aleluya, aunque vivía en una casa siendo despreciado, siendo echado a un lado, él mismo pudo entender que aunque padre o madre me dejaren, con todo Dios, aleluya, me recogerá. David pudo apreciar la experiencia que tuvo con Dios, y Dios, escuche bien, y Dios pudo confiar a David ese confrontamiento. Y mientras Goliat, escribe la Biblia que era 9 pies y medio de estatura, de que su lanza pesaba casi 150 libras, de que su espada casi pesaba 70 libras. Imagínese un gigante así. Y mi pastor decía, era 9 pies de alto y 9 pies de ancho. Tenía músculos hasta en el pelo. Pero nada de eso le valió al enemigo tener. Porque, hermanos, cuando Dios señala a alguien para un confrontar y Dios pone en él su espíritu, no necesita musculatura, no necesita habilidad, no necesita palabras elogiantes y de muy culto, aleluya. Lo único que necesita Dios es que en él haya un corazón dispuesto a hacer lo que Dios está llamándole a hacer, para confrontar a las tinieblas y recuperar el terreno, gloria al Señor, para la gloria de Dios, de recuperar lo que el enemigo ha robado. Mientras que Goliat era un gigante, Dios solo necesitó a un jovencito adorador. En Mateo, hermanos, en Mateo 16, 18, Jesús habló unas palabras prácticamente proféticas, una promesa profética, donde es una promesa profética con implicaciones modernas, o sea, con implicaciones para todos los tiempos. Jesús, hablando directamente a Pedro, le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia todavía no había sido fundada en este momento, pero Jesús literalmente estaba profetizando de que la iglesia la iba a edificar en la verdad que hay en su nombre, en la verdad que hay en su palabra, en la revelación de Jesucristo mismo. Y él dice: y las puertas del infierno no van a poder resistir, no van a poder contrarrestar, no van a poder detener, no van a poder destruir a mi iglesia. Gloria al Señor. Aleluya. La iglesia, hermanos, es una iglesia triunfante. Parece que no me escucharon bien. La iglesia, hermanos, es una iglesia triunfante. Por cuanto Jesús venció, la iglesia ya venció. Gloria al Señor. Lo que usted y yo simplemente necesitamos es caminar en esa misma victoria. O de que la nevera está vacía, no, pero Jesús venció y Jesús va a proveer lo que necesitamos. O de que mi cuerpo está sufriendo enfermedad, pero toda enfermedad fue derrotada en la cruz del Calvario y Él es mi sanador y yo tengo la victoria. Dios nunca, hermanos, hermanas, Dios nunca tuvo la intención de que la iglesia simplemente fuera un lugar de reunión, que fuera un salón de conferencias, un salón de reuniones. La iglesia es llamada a atacar las fortalezas del infierno, porque hay un mundo allá afuera, hermanos, que se pierden diariamente. Se pierden en el infierno. La Biblia, hablando del infierno, dice que no se sacia, que su apetito sigue creciendo, que cada vez su boca se hace mucho más grande, de tantos que continúan camino en esa misma perdición. Gloria al Señor. Y usted y yo, se nos ha dado la autoridad en el nombre de Jesús para arrebatar esas almas del infierno, para hacerles libres, aleluya, para llevarles, gloria al Señor, al camino de la verdad y de la justicia, a enseñarles las glorias del Señor y a poder testificarle de su grandeza y llevarlos a un conocimiento pleno de que Dios es poderoso para salvar. Son las puertas del infierno serán derribadas por la iglesia triunfante. Las puertas del infierno, hermanos, dijo Jesús, no lo digo yo, lo dijo Jesús, no prevalecerán contra la iglesia. Cuando usted mira o lee en la historia una guerra, cuando habla de que el ejército enemigo no pudo prevalecer en contra de cierta nación, lo que está diciendo es que no pudieron combatir, no pudieron soportar el contraataque de manera tal que simplemente se dieron por vencidos, aún sin anunciar de que habían entregado todo. Ya en su mente, ya en su espíritu, ya en su pensar, habían sido vencidos. Simplemente lo que estaban haciendo era tratando de seguir órdenes, pero ya estaban vencidos. Es como cuando usted y yo miramos en la palabra del Señor, cuando Jericó, gloria a Jesús, estaba delante de Israel, estaba delante de Jericó, que dice la Rahab a aquellos dos espías: hey, el corazón de toda la ciudad ha desmayado por causa de ustedes. y no habían hecho nada todavía. Simplemente habían acampado afuera de la ciudad. Pero el testimonio de lo que Dios había hecho a Egipto, de lo que Dios había hecho a Ai, de cómo Dios aún derrotó a Faraón sin espada, sin jabalina, sin contraataques, sin guerra, simplemente en un instante, un ejército que en ese tiempo era grandemente temido. Cuando se oía de que, por ejemplo, los asirios pidieron ayuda de Egipto, las ciudades alrededor temblaban. ¿Por qué? Porque era un ejército que era temeroso, un ejército que causaba temor. Luego de Egipto, ese mismo temor cayó en los sirios. Cuando el ejército de los sirios iba en combate, todas las naciones temblaban por causa de ello. Pero la diferencia de esto es que ellos dependían de sus números. Israel solo dependía de Dios. Los demás ejércitos dependían de su número y del entrenamiento que sus hombres llevaban. Pero Israel solo dependía de su Dios. Siempre y cuando Israel mantuviera su relación con Dios, no habría ninguna nación que pudiera derrotarles, que pudiera detenerles, que pudiera echarles a la tierra. Aleluya. Pero sabemos que cuando Israel fallaba, entonces la fuerza que les cubría, la fuerza que le protegía, tenía que ser echada atrás un poco para castigarle y poderle volver su corazón nuevamente a Dios. Nuestras armas no son futiles, no son finitas, no son frágiles, no son defectuosas, no son simplemente una fuerza de carne y poder humano. El apóstol Pablo a los Corintios en 10:4 le dijo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No está hablando de que la espada era fuerte en Dios o que el escudo era fuerte en Dios. No, ellos estaban simplemente reconociendo que la fuerza provenía de Dios, que la destrucción provenía de Dios, que la habilidad de ellos poder conquistar venía de Dios. Pero siempre y cuando Dios hallara un corazón dispuesto a obedecerle. Yo quiero en este momento enfocar tu mente en la necesidad de confrontación, que debemos confrontar. ¿Por qué debemos confrontar? Hermanos, hermanas, usted y yo somos la única esperanza para este mundo perdido. Usted y yo tenemos lo que este mundo necesita. Pero si simplemente andamos en que, oh, si no lo quiere, ni modo, te lo perdiste. Ok, no lo quiso, hay alguien al frente, más adelante, que verdaderamente lo va a querer. Dios siempre tiene un remanente. Dios siempre tiene un corazón. Dios siempre tiene a alguien que le ha de buscar. Dios nunca, gloria al Señor, por su misericordia y su gracia, Dios va a hacer todo lo que Él puede hacer y todo lo que Él sabe hacer para llevar ese corazón a la misericordia, para llevar a ese corazón a la salvación. Pero hermanos, todavía la decisión está en usted y en mí de obedecer, de seguir, de caminar, de ir por ese camino, de buscar para poder hallar, de llamar para que se me pueda responder, de tocar para que se me pueda abrir, porque si no hago nada de eso, aún Dios mismo puede descender del cielo y Jesús mismo puede morir en la cruz otra vez y yo no voy a hacer nada para alcanzar la salvación. Dios no me va a obligar a mí, ni va a obligar a nadie a ser salvo. Ni tampoco Dios va a enviar a nadie al infierno. El infierno lo sabemos muy bien. No fue hecho, no fue creado para el ser humano. Fue creado para Satanás y sus ángeles. Pero él no se quiere ir solo. Él no se quiere ir solo. Porque ha propuesto en su corazón a irse en contra de todo lo que apunta, de todo lo que señala a Dios. Es por eso, como hemos dicho muchas veces, terminamos sin oración en las escuelas, sin la Biblia en las escuelas, sin oración en los lugares públicos como cortes y todo lugar así. ¿Por qué? Porque todo lo que señala a Dios y todo lo que lleva al hombre a buscar a Dios, el enemigo está tratando de detener y eliminarlo todo, y diciendo y componiendo en el corazón de muchos que no, eso es ofensivo, que nos deberían dejar la libertad de creer lo que queramos y de ir a donde queramos, gloria al Señor. Pero hermanos, la confrontación no es en contra de aquellos que proclaman estas mentiras, sino de aquel que está detrás de todo esto, el mismo infierno. Y usted y yo, como iglesia, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Usted y yo vamos a vencer. Estamos llamados a salir a nuestro mundo con una mentalidad ofensiva. Vuelvo y repito, no una mentalidad de que, oh, si no me quieres oír, pues sabes que te vas a dar al infierno. No, no hay lugar para nosotros como jueces. En ningún lugar en la Biblia dice somos jueces del mundo para juzgar y decidir quién va y quién no va. No, somos embajadores, somos mensajeros de Dios, somos testigos de su gloria. Lo único que nos toca es testificar de donde yo estaba y cómo estaba aquí antes, y ahora cómo Dios me ha puesto en este lugar, de que ya ese hombre anterior, ese hombre antiguo, ese viejo hombre murió y ahora soy una nueva criatura en Dios. Oh, de testificar cuando estuve tirado en una casa a punto de morir y el Señor entró en esa habitación y me levantó y me dio la oportunidad de vivir. Yo, en el nombre de Jesús, tenemos autoridad sobre demonios, tenemos autoridad sobre enfermedad. Tenemos autoridad en este mundo, no en nuestro nombre, no en el nombre de la iglesia, en el nombre de Jesús. Usted y yo, hermanos, como iglesia, no podemos estar satisfechos con lo que ya Dios ha hecho en nosotros. Siempre tenemos que buscar más. Siempre tenemos que desear más, porque todavía no hemos visto nada. El apóstol Pablo dice que como a un espejo, lo que vemos de Dios es simplemente una imagen, no es algo que está ahí literalmente Dios delante de nosotros. No, lo que estamos viendo es un resplandor, lo que estamos viendo es un reflejo, un destello de la gloria de Dios, un pequeño nada más espejo espacio de lo que Dios mismo es. Pero Él mismo habla, pero llegará un día en que le veremos cara a cara y tal como Él es. Pero mientras ese día no ha llegado todavía, no puedo estar satisfecho con lo que Dios ha hecho en mi vida hasta hoy. Mañana tengo que quererle más, mañana tengo que buscar algo más, yo tengo que buscar estar un poco más alto en Él, más cerca en Él, amarle más profundo y de poder expresar ese mismo amor que tengo para Dios con los hombres, a donde quiera que vaya, que no me vean y no nos vean a nosotros, sino que vean a Él, que lo miren a Él, que puedan sentir su paz, que puedan sentir su presencia, que puedan mirar, aleluya, lo que Dios ha hecho. Hubo un momento dado en que mi pastor me dijo un día: procura vivir de tal manera, tan firme y tan cerca de Dios, porque tú puedes ser la única Biblia que ellos vean en toda su vida. ¿Sabe que hay gente hasta el día de hoy que nunca han leído la Biblia? Ni tan siquiera nunca la han tocado. Nunca han tocado una Biblia. Nunca han entrado a ningún templo, a ningún lugar de adoración, ni tan siquiera para un funeral. Y más sin embargo, usted y yo podemos ser la única Biblia que ellos estén mirando, que ellos estén leyendo. So, la pregunta es: ¿qué marca estoy dejando en mi mundo? ¿Estoy dejando una mancha ahí de suciedad nada más? ¿Una mancha ahí que no se describe si es o no es? ¿O una marca de lo que Dios puede hacer? El 7 de diciembre de 1941, el régimen terrorista de Japón lanzó una ofensiva que grabaría esa fecha en los libros de historia como un día de infamia. Ese día se lanzaron bombas en un ataque sorpresa contra las fuerzas dormidas y relajadas de los Estados Unidos de América. Ese día bombardearon nuestros barcos, nuestros aviones, nuestros marinos y nuestras defensas. Y ese momento fue el catalizador que atrajo a Estados Unidos a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial. En menos de 4 años, Estados Unidos se movilizó y se armó con determinación. Y debido a esto, en poco más de 3 años, Hitler y la Alemania nazi cayeron. Y finalmente Hirohito y Japón cayeron. El 2 de septiembre de 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial y se firmó el documento de rendición total de Japón. El asalto de Japón despertó a un gigante dormido. Y esa acción inició la desaparición del eje del mal. Estados Unidos se convirtió en una superpotencia mundial. El asalto de Japón despertó a un gigante dormido. Puede ser que Dios permita que usted y yo recibamos un fuerte ataque para simplemente despertar ese gigante dentro de nosotros. La Biblia en Isaías 52:1 dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sion, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. El mal aún no ha sido vencido del todo. Pero hermanos, cuando leemos este libro y miramos al final, nos dice que lo va a hacer y va a llegar un día en que el mal va a ser vencido totalmente. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Iglesia, no es hora de cerrar las ventanas. Es hora de tomar las armas de Dios en nuestras manos. Póngase de pie conmigo en esta tarde. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Hermanos, estamos viviendo en un mundo y en un tiempo donde hay tumulto para todo lugar. Todo se está mirando. Ay, que qué va a pasar con la economía, que qué va a suceder con el gobierno, que por qué el gobierno no se mueve, que por qué esto, por qué aquello, por qué este líder, por qué aquel líder, por qué aquel dijo esto, por qué este no hace esto, otro. Gloria al Señor. Pero nuestra mirada debe de estar en nuestro Salvador. No importa, hermanos, lo que haga o lo que no haga el gobierno, no importa lo que haga o no haga las autoridades de este mundo, nuestra mirada y nuestra esperanza está en Él. ¿Qué está haciendo Él? ¿Qué está deseando Él que usted y yo hagamos? ¿Qué está enseñándonos Él? ¿A dónde nos irá a llevar? ¿A dónde nos estará utilizando? ¿Qué lugar o qué manera Dios quiere hacerlo? Solo usted y Él van a saber en esa relación entre tú y Dios. Dios mismo es quien va a señalar, Dios mismo es quien te va a dirigir, Dios mismo es quien te va a ayudar. Yo no puedo señalarte la dirección, no puedo decirte exactamente lo que Dios va a hacer contigo, pero sí puedo asegurarte de que si tienes un corazón dispuesto y un corazón dado para Él, Dios te va a usar. Dios va a hacer lo que ha prometido. Pero hemos y estamos siendo llamados primeramente a confrontar nuestros gigantes. Pero no puedo enfrentar a mi gigante sin antes aprender a pelear contra el oso y el león. Así fue como Dios entrenó a David. Cuando le declara a Saúl, cuando venía el oso y se robaba una oveja de mi padre, yo me iba tras de él y le arrancaba la oveja de la mandíbula, y si venía tras mí yo lo agarraba y lo mataba. Así mismo con el león. David no hubiera enfrentado a Goliat si no hubiera enfrentado primero al oso y al león. Nuestro peor enemigo, mi peor enemigo soy yo mismo. Y mi peor batalla está aquí. Porque la Biblia dice: así como el hombre piensa, tal es él. Si pienso ahí poquito de que el Señor no me puede usar a mí, no creo que el Señor me use a mí, nunca te va a usar, nunca va a hacer nada. Pero si comenzamos a declarar la palabra de Dios sobre nosotros, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi fuerza, Él es mi sostén. Él es quien me ayuda, Él es quien me guía, Él es quien me sana, Él es quien me levanta. Nuestra vida, nuestro pensamiento va a cambiar, va a dar un torno y Dios entonces, hermanos, le vamos a hacer más fácil a Él de hablarnos a nosotros, porque vamos a estar entonados, entonados en lo divino. Aleluya. Levante sus manos conmigo en esta hora, Padre.